Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Buenas tardes, ya estamos a miércoles, mitad de semana, y además miércoles 23, ya casi fin de octubre. Y el día de hoy se encuentra Charlie en los controles, Lulu en los teléfonos, y en estos micrófonos los recibimos
Katia Plasencia
y Pilar Gutiérrez.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues mira aquí feliz de la vida.
¡Ay, qué bueno!
Claro, porque ya es miércoles y además les tenemos algunas sorpresas, así que esta es la tercera llamada. Comenzamos.
Oigan, y les cuento que el día de ayer nos fuimos a las fiestas de octubre a ver este espectáculo de Cani García, que es esta puertorriqueña que se presentó, y ya lo hablábamos Katia y yo, creo que es la primera vez que se presenta en las fiestas de octubre, pero que ya es costumbre que venga a Guadalajara y que sea muy bien recibida por todo el público. Empezó puntual a eso de las 9:05, a más tardar 9:10, y empieza con esta canción de Una Vida Buena, Fuera de Servicio, Mi Plan de Vida, que tuvo al público parándose desde el inicio cantando, acompañándola, que además las gradas, pues sí, desde las 7:30 ya estaban bastante llenas. Sí, se llenó esta vez el auditorio. El Ruedo ya habían anunciado hace unos días que ya había logrado el sold out, entonces se junta con estos llenos que no han sido quizás demasiados en las fiestas de octubre, pero que por ahí van juntando. También canta canciones como Quédate, Hoy Ya Me Voy y Para Volver a Amar, con las que además comparte como estos momentos emotivos. No las canta completas, hace como un popurrí en las que toca la guitarra y canta partes de esas mientras les va contando a todos los asistentes lo que ha vivido con estas canciones, cómo fue crearlas, cómo ha sido también su evolución en los conciertos. Y es que comenta que aquí en Guadalajara llegó a presentar en los inicios de su carrera con un público de 100 personas, menos de 100 personas, y ahora el día de ayer, pues siendo martes, sí llenó este auditorio Benito Juárez, y que todas las personas, yo creo, se quedaron con una gran sabor de boca. También canta estas colaboraciones, que además fueron las canciones más pedidas y más gritadas en este show: Titanic con Camilo, La Siguiente con Cristian Nodal, y por último, Te Lo Agradezco con Carin León, que no, de verdad, yo le decía a Katia, el auditorio yo creo que sí retumbó de lo fuerte que las personas estaban cantando esta canción. Cani también dice que le agradece no solamente a los asistentes, sino a todos los que han estado ahí apoyándola desde que inició su carrera, incluso ahora que pues ya la hemos visto bastante exitosa. Tiene incluso estas nominaciones a los premios Grammy, que ya son próximamente los Latin Grammy. Y pues sí, cierra con Agüita de Coco, con más de 20 canciones, que tomó aproximadamente una hora y media, es lo que toca el día de ayer, pero otro éxito más.
Definitivo. Qué bueno para, sobre todo para Cani, porque es una de las mujeres, pues sí, más representativas, por supuesto, en el mundo de la música, así que bien por ella, y ya veremos, a ver qué más le trae. Está nominada, 4 veces nominada a Latin Grammy. Uh-huh, sí. Entonces, suerte para ella. Qué contento, de verdad, qué felicidad ha sido el poderla, no nada más tener aquí en Guadalajara, sino el haber platicado en algún momento con ella.
Claro.
Pero bueno, ahí está. Oye, cambiamos de tema. De verdad que yo estoy impactada lo que es el karma. Aguas con el karma. Aguas. Porque luego hay mucha gente que pues sí se siente así libre por la vida, uh-huh, ¿no? Y el karma les llega. andar de mentirosos y todas esas cosas no está padre. Y esto lo digo justamente por Harvey Weinstein, que resulta que él fue un magnate, pero de verdad, era el que más películas hacía, más gente tenía a su alrededor y demás. Y de pronto, gracias a que una mujer valiente levantó la mano y dijo, hasta aquí, basta, no más, la acusó de abuso y acoso sexual. Y a partir de ahí, esta mujer provocó el movimiento Me Too, ¿se acordarán? Sí, que fue súper polémico, porque muchos hombres pensaron que nunca se les iba a demostrar sus mentiras y sus cochinadas, y se les demostraron. Harvey Weinstein fue acusado por cientos de mujeres, y resulta que pues también igual fue llevado a juicio. Está enfrentando en Nueva York más de 20 años, creo que son 23 años de condena, además otro tanto también en California, y bueno, se da a conocer que tiene cáncer. Tiene cáncer este sujeto, este magnate, así que pues lamentable. Pero ¿sabes qué? Yo me quiero ir con mejores cosas, entonces no sé si ya está por ahí. Si ya tenemos lista. ¡Sí! ¡Ya la estoy viendo! Estíbaliz Badiol, el día de hoy con nosotros, Charly, si me ayudas con la computadora. ¿Cómo estás, Estíbaliz?
Muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar aquí contigo.
Oye, ahora sí que estamos Pili y una servidora. Nos encanta platicar contigo. Estíbaliz, por fin ya tienes tu primer disco. ¿Cómo te sientes? Blanco y negro, una dualidad muy interesante que nos estás ofreciendo.
Hola a las dos, muchas gracias por el espacio. Sí, estoy muy contenta porque es mi primer disco. Estaba por mucho tiempo esperando que ya saliera. Y estoy muy contenta porque la respuesta de la gente ha sido muy positiva y realmente sí tenía un poco de miedo porque es un disco muy diferente, es un disco muy versátil, es un disco que normalmente no es muy común escuchar un disco que no se encasille en un género o que no tenga el mismo estilo todas las canciones. Y yo decidí que este disco fuera como, es la vida es versátil. En un ratito estás triste, en un ratito te enojas, en otro ratito te pones triste. Y siento que este disco es así, por eso decidí ponerle blanco y negro. Y bueno, ahora estoy muy emocionada de que ya lo puedan escuchar, porque vienen muchos géneros que creo que a todos nos gustan. Una cumbia, una balada, pop, un dembow, mariachi. Entonces creo que es un disco muy completo y no se diga ni las colaboraciones que son muy, muy importantes para mí, porque yo tenía la mentalidad de que un grande no se iba a fijar en alguien que no tiene números o que va empezando. Y creo que me taparon la boca y me dieron la oportunidad todos los que colaboraron conmigo, como Diego Verdaguer, que en paz descanse, sí. Que me da mucha risa porque en las redes piensan que es inteligencia artificial o que hice un cover y que montaron su voz, cuando no, esta canción se grabó en el 2021 y él aún seguía vivo. Entonces, tantas colaboraciones que hay como la de Diego hacen aún más importante mi primer disco.
Oye, Estíbaliz, justamente hablando de esta colaboración, ¿cómo se dio? ¿Tú lo buscaste? ¿Ellos te buscaron a ti? ¿Cómo fue este proceso? Porque además, ahora esta canción es mucho más especial, justamente.
Sí, pues he tenido la bendición de tener unos papás que se han involucrado mucho en la música y no lo han hecho con ningún afán, sino mi papá es una persona que hace amigos. Si sale a la banqueta ya se hizo amigo del que pasó, o sea, realmente lo trae nato. Así que cada que venía alguien a Tijuana, mi papá terminaba siendo amigo de esa persona. Entonces, desde muy chiquita, por ejemplo, Raúl Di Blasio es mi padrino y fue por la amistad que tenía con mi papá y que yo conviví mucho con él desde chiquita, etcétera. Y eso pasó con Diego. Diego era muy amigo de mi papá. Un día se reunieron todos en la casa de Juan Gabriel, que también era muy amigo de mi papá, y ahí conoció a Diego en Cancún, en casa de Juan Gabriel. Y a partir de que se conocieron, cada que venían a San Diego, a Los Ángeles, él y Amanda, venían a la casa, se quedaban acá unos días, salíamos a comer, a convivir. Y yo siempre tuve la inquietud de ser cantante, pero siempre quise defender el yo hacer las cosas por mí misma y no por amistades de mi papá o por mi papá. Entonces jamás quise pedir algún favor o nunca me acercaba a los amigos de mi papá para yo hacer mi propio camino. Hasta que llegó este disco y Seré dijo, es para Diego. O sea, realmente yo siento que la música habla y esa canción me dijo, es Diego el que tiene que cantar esta canción contigo. Así que estábamos en pandemia, encerrados en la casa, hicimos un home studio. Mi novio es mi productor y pues también es cantante, entonces captó realmente lo que yo quería y me ayudó a hacer todo el disco. Y a la hora de que salió Seré, pues escuchamos que era para Diego y me dijo, háblale. Y yo, no le voy a hablar, me va a decir que no. Y él, tu papá siempre te ha dicho que la puerta está cerrada, si la tocas se puede abrir, si no, pues no pasa nada, ya estaba cerrada. Y pues la vida da muchas vueltas y creo que Diego me dio una gran lección, que hoy en día la gente, no la gente, los artistas se fijan mucho en que si tienes números, sí, que si tienes fama, que si tienes seguidores. Y Diego no se fijó en nada más que en que le gustó la canción, en que la sintió, en la calidad que había dentro de la canción. Así que le marqué y le dije, tío, no me gusta hacer esto, pero realmente esta canción me está diciendo que la tengo que grabar contigo, es mi primer álbum y me encantaría que estuvieras en él. Me dijo, déjame la escucho, se la mandé, y en menos de 10 minutos me regresó la llamada pidiéndome la sesión, que porque iba a meter la voz la próxima semana. Yo no sabía qué pensar en ese momento, realmente fue una sorpresa para mí, y ahora que no está, fue aún más difícil porque yo pensé que nunca iba a poder salir esa canción. Me acerqué a su familia y me contó Ana Victoria, su hija, que su papá estaba tan emocionado con esa canción y eso hizo que me impulsara más todo. O sea, realmente vi como una luz al final de un túnel, el que me haya dicho que realmente genuinamente le encantaba la canción, que estaba bien entusiasmado, que ya le platicaba ideas sobre el video, que justo ella le capturó las voces. Así que es muy especial este álbum por muchas cosas, y una de ellas es la presencia de Diego en el álbum y el cómo se dieron las cosas, y después de unos años el poder sacarla y que él ya no esté aquí.
Wow. Oye, me pusiste la piel chinita, pero a ver, cuéntame entonces, ¿quién escribió Seré? ¿Y quién es tu novio para agradecerle el que te haya dado ese empujón de decir, vas?
Le escribimos a Adriel y yo.
Adriel.
Es mi novio, Adriel.
Ah, tan chulo.
Después de que se la mandamos a Diego, le dijimos que él también le metiera, así que también él se metió ahí en la producción, la composición, en todo.
Oye, Adriel, no, pues con razón. Así que traes estrella tras estrella tras estrella. Realmente, digo, tienes un imán con grandes artistas y tu voz creo que se ve también igual reflejada en este disco. Yo te tengo una pregunta, y esto te lo digo de manera hasta cierto punto personal. En algún momento un artista me dijo, oye, fíjate que yo quería hacer un disco que tuviera cumbia, que tuviera pop, que tuviera rock y demás, pero no me animé, porque me decían, es que no vas a tener una identidad, y la gente necesita tener a alguien con identidad. ¿Tú te dio temor esto, o por qué lo haces de esta manera, demostrando que no eres una artista de cumbia, de pop, de rock, sino eres una artista simple y sencillamente en la extensión de la palabra?
Realmente creo que nosotros mismos los humanos hemos sembrado miedo por estigmas que nosotros mismos ponemos, porque ¿quién dijo que un artista no puede cantar de todo? ¿Quién dijo que el cantar de todo no te da identidad? ¿Quién dijo que no se puede? Entonces creo que el mundo es para los arriesgados y el que no arriesga no gana. Y pues siempre, si no lo hacía, siempre me iba a quedar con la espinita de... ¿qué tal si lo hubiera hecho como yo quería? Y hay un dicho que dice que este mundo se viene a ser feliz, y es lo que me hacía feliz. Y pues la verdad es que no sé si esté mal o bien, pero a mí me gusta hacer las cosas para que me den felicidad a mí, y no por quedar bien con los demás, o no por decir, ay, no voy a ser famosa si no hago las cosas como las vienen haciendo los demás. Entonces, pues me atreví. No sé si me vaya a funcionar o no. Realmente, a mi punto, el simple hecho de haberlo hecho me está funcionando. Yo creo que en algún momento de mi carrera sí voy a tener que tener ese como que... esas, no cercanía, pero sí cantar más de un género para realmente yo encontrarme con ese género, pero siento que tenía que hacer esto para darme cuenta qué es lo que le gusta a mis seguidores escuchar en mí. Y creo que ya me di un poco cuenta de qué es lo que más les gustó. Realmente a mí lo que más me gusta es cantar baladas porque siento que son más llegadoras y a mí me encanta cantarle al desamor, aunque estoy enamorada. Pero nunca había cantado cumbias, y el cantar cumbias y el darme cuenta que no hay ni una mujer cantando cumbias, que Selena dejó un gran vacío en las cumbias, me hizo darme cuenta que creo que mi siguiente paso es cantar un poco más de cumbias.
Oye, ¿y cuánto tiempo tardaste en la creación de este álbum? Porque ya decíamos, esta canción, por ejemplo, con Diego Verdaguer, fue desde 2021, o sea, ¿más de 3 años o desde antes tú ya estabas planeando esto?
Te voy a decir algo, siento que Cruella, perdón, tengo muchos perros y ladran todo el día, siento que muchas veces por apresurado no salen bien las cosas y pues realmente obviamente somos impacientes de que ya queremos soltar la música, pero yo siempre he dicho que un artista no puede solo, que siempre tiene que tener un equipo, y yo no había encontrado ese equipo, y siento que todo en equipo es mejor. Cruella, por favor. Todo en equipo es mejor hasta que encontré a mi familia de Fonovisa Universal y sentí que eran los indicados, porque pues puedes encontrar equipo mañana, pero saber que ese equipo es el indicado, o que te sientes conectado, o que sueñan con el mismo proyecto que tú sueñas o con las mismas ganas, eso es lo importante. Entonces yo no quería por apresurada sacar el disco nomás porque sí, sino sentirme acobijada de un gran equipo, y por eso pasó tanto tiempo. Desde el 2020 vengo haciendo este disco.
¡Guau! 4 años.
Oye, sí, demasiado.
Yo te tengo una pregunta que quiero que me la contestes, pero con la cabeza y fría. Porque ya nos dijiste que Diego Verdaguer, esta canción de Seré con Diego Verdaguer, es muy especial por todo lo que significó tu primer canción, estar en el primer disco y demás. Raúl Di Blasio, tu padrino, también tienes canción con él. Adriel Favela, pues el corazón. Pero también tienes con Nampa Básico, tienes con Kiko el Crazy, con otros artistas. ¿Cuál es la canción favorita de Estíbaliz Badiola?
Realmente es bien difícil que te pregunten eso porque todas son especiales y todas son mis favoritas. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, Veneno para mí es muy especial porque fue la primera canción que compuse del álbum. Pero ahorita en la actualidad mi favorita puede ser La Cumbia, porque puedo estar triste y desde el primer momento en que le pico play me pone feliz. Entonces tal vez puede ser La Cumbia, pero realmente todas son mis favoritas, todas tienen algo especial. Y si no fueran mis favoritas, creo que ni siquiera las hubiera puesto en mi disco, pero sí, es una pregunta muy difícil.
En este disco, ¿todas son tus canciones? ¿Hay alguna de Adriel? ¿Hay alguna que compusiste en colaboración? Y dice Cruella que si le das chance que quiere ir a jugar.
No, se está peleando con los otros perros, es que no sabes, tenemos como 15 perros en esta casa.
Ah, caray.
Tu pregunta fue lo de...
Todas las canciones que están en este disco son tuyas, sí. ¿Hay alguna de Adriel?
Yo las compuse la mayoría, y la mayoría son coautorías con Adriel.
Ok, ¿y cómo le hiciste para encontrar ese momento y cada tema para cada canción? Porque así como dices, a ver, estás enamorada, hacen una pareja hermosa, Adriel es un tipazo, la verdad. Y ¿cómo le haces para entonces de pronto decir, me rompiste el corazón, o quién me rompió el corazón, o cómo le dices, mi ex me rompió el corazón, y vamos a componer? ¿Cómo fueron esos momentos?
Realmente no es como que salen así las canciones, ponle tú que algunas salen con la melodía, otras salen de peleas que hay en la relación, otras salen de historias que cuentan otras personas. La verdad es que a mí me gusta mucho escribir de cosas que me pasan a mí, y siento que estos últimos años me han pasado muchas cosas, como el que haya fallecido mi hermano. Eso me hizo escribir aún más porque traigo el sentimiento, y creo que eso va a ser toda la vida. Entonces creo que todos tenemos para escribir, porque todos los días nos pasa algo diferente. Entonces creo que es fácil, porque realmente no le tengo que decir a Ariel, le voy a componer a mi ex esto, pues no, simplemente fluye, o decimos que queremos hablar de desamor, o de amor, o de algo alegre, y va fluyendo con ciertas frases, ciertas palabras, o cosas que te pasaron en el día.
Oye, entonces, ¿tú crees que este disco también fue como muy liberador para ti y que te ha ayudado en cierta parte, pues también hasta sanar un poquito, ¿no?
Creo que el siguiente disco es todavía más intenso porque lo escribí ahora que, bueno, lo he estado escribiendo a partir de que falleció mi hermano y el disco este de Blanco y Negro siento que fluyó más como con cosas alegres o cosas no tan trágicas como siento que me gusta componer. No sé por qué, siento que tengo alma vieja o me hicieron sufrir mucho en mi otra vida, pero me encanta componer de desamor.
Oye, yo estoy enamorada de Cruella, por favor.
Ay, no, es una tremenda.
Sí, pero está divina. Oye, Estíbaliz, yo sé y me vas a decir que a ti apenas estoy presentando el disco, espérame, pero así está a la actualidad. Ya tenemos un disco, ya tenemos una canción, ya tenemos una colaboración y ya queremos más. ¿Cómo te preparas y cómo le haces para ya comenzar, me imagino también igual, a preparar una gira para el 2025? ¿Tendrás que hacerla?
La verdad que sí es mucha presión porque hoy en la actualidad, como lo dices, consumimos la música demasiado rápido. Y me pongo de ejemplo porque a mí también me pasa, traigo una canción 2 semanas, pero ya quiero que esa artista saque otra. Uh-huh. O sea, ya me aburrió, ya quiero otra nueva. Entonces, desde antes de que saliera este disco, yo ya estaba planeando el segundo. Todavía no lo grabo completamente, pero ya tengo la mayoría de las canciones. Me gusta mucho componer mis canciones, pero también me gusta colaborar con distintos compositores, así que en unos días me voy a juntar con compositores en el estudio y espero que terminemos mi álbum. Justo muchas canciones salieron en un camping que tuve de composición justo para mi álbum, que muchos compositores me dieron la oportunidad de escribir para mi álbum y salieron muchas canciones muy padres, así que sí estamos trabajando todo el tiempo en lo próximo. Es muy triste porque uno quiere disfrutar el presente y no estar pensando en el futuro, pero aquí no, aquí tienes que ir 3 pasos adelante si no te quedas atrás y pues realmente que el público, que también yo también soy público, queremos música nueva a cada instante, así que me tengo que poner las pilas y hacer mucha música para poder presentarnos el próximo año.
¿Y estarás buscando colaboraciones de nueva cuenta también con otros artistas?
Sí, sí me encanta esto de las colaboraciones. No las hago pensando en colaborar, sino si la canción me dice que necesita colaboración o que es para tal talento, ahí es cuando ya las buscamos.
Oye, Estíbaliz, ¿eres de las compositoras que se queda con sus canciones y que dice, esta es mía y yo la compuse para mí, o en determinado momento buscarás que algún otro artista también te grabe?
Sí, soy de las que me las quedo, pero no por egoísta. Es porque a veces no creo tanto en lo que escribo porque yo lo veo como si estuviera muy aniñado o muy intenso y digo, ¿cómo le voy a enseñar esto a los demás? Pero realmente es una idea tonta porque pues todas las canciones son así y no me tiene que dar vergüenza, pero sí me da pena como que enseñar lo que escribo.
Wow. Oye, si tuvieras que describir Blanco y Negro con una sola palabra, ¿cuál sería la que utilizaría Estíbaliz Badiola?
Emociones. Sí, wow. Porque yo siento que Blanco y Negro son emociones en tu vida cotidiana y el disco siento que son puras emociones lo que transmite.
Oye, con todo respeto, y digo, y te mando un abrazo por la pérdida lamentable que tuviste de tu hermano, ¿le has llegado a componer alguna canción? ¿Te has llegado a desahogar de esa manera, con música?
Qué loco tu pregunta, porque voy a contar algo muy personal. Mi hermano antes de fallecer nos contó que lo único que le faltó hacer en la vida es ser mujer, él quería ser mujer, pero toda la vida nos dijo que él no quería ser mujer, que él quería ser hombre, pero pues era gay. Y pues nos quedamos con eso, porque si hubiera querido ser mujer estando vivo, pues lo hubiéramos apoyado, porque esta vida se viene a ser felices y no a cuestionar los gustos de los demás. Entonces, cuando me dijo eso, me dijo que él quería, cuando se cambiara a ser mujer, que él quería ponerse de nombre Afrodita. Entonces, eso se me quedó muy grabado y decidí ponerle a la... Todavía escribí a la canción y dije, yo tengo que tener una canción que se llame Afrodita y hable de él. Entonces empecé a componer una canción para él y se llama Afrodita y pues sí va a venir en mi próximo álbum.
¡Guau! ¡Qué bonito! Oye, sí. Estíbaliz, de verdad, muchísimas gracias por habernos permitido entrar literal hasta tu casa.
A mi casa.
Y ahora entrar a tu mente, a tus sentimientos con este disco y obviamente con estas canciones. Gracias y felicidades, pero nada más una petición. Cuando vengas a Guadalajara, llega a cabina, por favor.
Me encanta Guadalajara y claro que sí, ahí voy a estar. Muchas gracias por su tiempo, por el espacio y dejarme hablar porque yo hablo demasiado.
Es un placer para nosotros tenerte aquí y de verdad, gracias, gracias por todo lo que nos estás dando y mucho éxito. Acá te vemos para aplaudirte próximamente, a lo mejor tú arriba del auditorio Telmex y nosotros ahí en las butacas.
¡Qué lindas! Si no han visto mis videos, vayan a verlos porque están bien padres. Y los hizo mi hermano los vestuarios, así que les va a gustar.
Estíbaliz, muchísimas gracias, abrazo.
Les mando un beso a los dos, muchas gracias.
Besos y gracias también a todos los que hicieron posible esta charla con Estíbaliz Badiola. Oigan, vamos a responder rapidísimo mensajitos. Dice Juan José Salaizet que si en las fiestas de octubre hay módulo para renovar licencia de conducir, sí, tiene un horario, me parece que es hasta antes de la 1 de la tarde o 3 de la tarde, 3 de la tarde, hasta esa hora dejan de atender gente.
Dice por acá Arturo Alonso, una forma de que un artista puede cantar lo que sea es la española más mexicana. ¿Se ve Estíbaliz así?
Se ve guapísima y sí. ¿Sabes que es una niña honesta? Sí. No, y si hubieran visto al perrito cómo se estaba peleando con ella. Pero bueno. Oigan, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en tercera llamada. La señora Gloria. ¡Abrazo, señora Gloria! Ay, dice, mira mi nieta, saludos. Oye, ay, de Cruella. Mira,
ya listas.
Mira, de Cruella y ahí de Maléfica, pero guapísima. Oye, qué padres botas trae, por cierto. Sé. Gracias a todos, besos, señora Gloria. ¿Sabe qué? ¿Cuánto se le, no se le estima, se le quiere? De verdad, de corazón se lo digo. Gracias a Charlie que se queda en los controles, Lulu que estuvo en los teléfonos. Nos vamos
en estos micrófonos, Pilar Gutiérrez
y Katia Plasencia. Que tengan bonita tarde.